Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos novela hoy en La Linterna. Ya son lejanos sus días de bachiller, pero el autor de La Celestina, Fernando de Rojas, ha de investigar un crimen por orden de la emperatriz Isabel, mujer de Carlos V. El asesinato de su bufón, Francés de Zúñiga, ha puesto patas arriba toda la corte. Con estos mimbres, el escritor y profesor de la Universidad de Salamanca, que ya nos ha visitado anteriormente en La Linterna, Luis García Jambrina, ha compuesto la novela El manuscrito de fuego, publicado por la editorial Espasa, Ramón García Pellegrín.
El manuscrito de fuego no ha sido escrito con tinta, ni su cuerpo es de papel, ni se cubre con piel lisa. A estos versos tiene que agarrarse Fernando de Rojas en su calidad de investigador como principal pista para dar con el paradero del asesino del bufón oficial de Carlos V, un cómico que se toma el humor muy en serio. El manuscrito de fuego es un brillante cruce genérico de novela histórica y novela policíaca o negrocriminal. Una pócima literaria que mezcla sabiamente a Umberto Eco con Agatha Christie, Dashiell Hammett o Michael Innes. En el manuscrito de fuego nos encontramos a un crepuscular y madurito Fernando de Rojas, protagonista de las dos novelas anteriores de García Jambrina, El manuscrito de piedra y El manuscrito de nieve, en un laberinto de pasiones humanas.
Luis García Jambrina, profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué tenía tantos enemigos Francés de Zúñiga en la corte de Carlos V?
Por hablar más de la cuenta.
¿Ah, sí?
Por su lengua afilada y viperina.
Ah, sí.
Y además era muy inteligente, muy mordaz.
¿Era un rajón o qué es? ¿Rajaba mucho?
Rajaba mucho y rajaba bien.
¿Ah, sí?
Él decía, él presumía de que con su lengua afilada había matado a más que muchos asesinos con su espada, ¿no?
Es un personaje real.
Un personaje real, totalmente real, sí.
Está comprobado que existió.
Está comprobado, hay documentación y además él dejó una crónica burlesca, que es un escrito único en toda Europa, ¿no? Un bufón que escribió una crónica, pero en tono burlesco, sobre la corte nada menos que del emperador Carlos V.
Ha sido muy difícil reconstruir desde la ficción literaria este personaje tan apasionante y novelesco y tan curioso, claro.
Ha sido difícil, pero al mismo tiempo apasionante. Yo, desde las primeras noticias que tuve de él me interesó y bueno, he tenido la suerte, eso sí, de contar con la ayuda de investigadores sobre este personaje que me han pasado cajas enteras llenas de documentación, alguna de ella casi inédita y poco accesible.
¿Y cuándo tiene usted noticia por primera vez de este personaje? ¿Cuándo empieza a investigar sobre él?
Bueno, la primera noticia que tuve fue a través de Francisco Umbral en los años 90, sí. Una época en la que yo me dediqué a hacer algunos trabajos de académicos sobre Umbral y llegué a conocerlo y me llamaba la atención que utilizara el nombre de Francesillo para varios protagonistas de diferentes novelas. Y él ya me contó que era en honor de don Francés de Zúñiga, conocido también como Francesillo, al que le tenía gran admiración y respeto. Luego en columnas que él iba publicando siempre se refería a don Francés como el santo patrón maldito de los periodistas españoles.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué?
Pues porque es, dentro de la historia de España, quizá el primer cronista político y el primer cronista social. O sea, que también se dedicaba a difundir los chismes, en este caso, de los poderosos o del famoseo de la época y no dejaba títere con cabeza.
Uno de los primeros periodistas satíricos, probablemente,
claro,
¿no? En la línea de Mariano José de Larra.
Efectivamente, mejor. En clave satírica y a partir de él yo creo que hay una gran tradición de periodismo que en ese momento todavía no podía considerársele como tal y yo creo que tenía razón Umbral. Bueno, todo eso dejó ahí su pozo, su semilla y ya luego pues empecé a interesarme por él, lo tenía cerca porque vivo en Salamanca, muy cerca de Béjar, y además resulta que conocía a uno de sus principales investigadores. Así que ya leí la crónica y efectivamente, bueno, creo que es un libro que tiene interés. Es de difícil lectura, pero si yo creo que si se hace una edición moderna y actualizada, yo creo que la gente puede leerlo, ¿no? Decía Valle-Inclán Clan que era también el antecedente del esperpento. Dice algo parecido a lo que, dijo en una entrevista, algo parecido a lo que yo hago, lo hacía don Francés de Zúñiga en el siglo XVI. O sea, nada menos que eso.
¿Cómo era el siglo XVI que aparece en la novela El manuscrito de fuego?
Bueno, además es una época época pues muy turbulenta y muy conflictiva, por lo menos para España, y muy interesante, ¿no? De ahí que encontremos personajes como este, que estuvo en la corte y que llegó a tener bastante influencia en el rey, ¿no? Lo que pasa es que eso no está recogido en otras crónicas, ni los libros de historia ni los biógrafos de Carlos V hablan mucho de este personaje, pero está claro que tuvo mucha influencia desde los primeros años en que fue a la corte con el duque de Béjar, que era uno de los grandes de España. Él empezó sirviendo al duque de Béjar como eso que se llamaba entonces hombre de placer, que eran los bufones. Y dentro de los hombres de placer pertenecía a esa categoría de los llamados locos fingidos o de oficio. O sea, esos que aparentando estar locos podían decir todo lo que se les pasara por la cabeza y sobre todo decir aquello que nadie más se atrevía a decir. En una época en la que todos los cortesanos se dedicaban a lisonjear al rey, nadie se atrevía a decir nada que no fuera lo que quería oír el rey o el emperador. Él decía lo que le daba la gana.
Lo que le daba la gana, pero no. Y no le pasaba nada.
Sí, le pasaron muchas cosas. De entrada le pasó que tenía muchos enemigos dentro de la corte que a veces se lo hicieron pasar mal. Hasta que llega un momento en el que el propio emperador, un poco harto de él y también porque sus cortesanos le pedían la cabeza, y yo creo que también se quiso alejar de él cuando el emperador ya empieza a obsesionarse con el imperio y justo antes de ir a Italia a ser coronado por el Papa, lo echa de la corte. Y eso para don Francés fue algo terrible, ¿no? Él acostumbraba a vivir en ese mundo donde se sentía muy cómodo porque era una persona además eso muy muy viva, muy pues eso, muy vitalista, y que le gustaba además vestir bien y que creo que no tenía mal tipo, no era nada deforme ni enano, pues para él. Y además tenía buena relación con la emperatriz Isabel de Portugal, a la que yo creo que apreciaba mucho. Verse de repente expulsado de ahí pues fue algo tremendo, y bueno, ahí empieza una nueva etapa de su vida que es fundamental para mi novela.
Ramón. Era un loco fingido, un loco de oficio, ¿no? En una corte que era en sí una locura. También en la novela aparecen como trasfondo la guerra de los comuneros, las ambiciones desatadas de muchos personajes nobiliarios, ¿no? Las envidias, los rencores. ¿Qué enjambre político presenta la novela?
Bueno, pues es un enjambre muy conflictivo. Cada uno iba a lo suyo, todo el mundo quería eso, medrar en la corte, conseguir el favor del rey. Curiosamente, él lo consiguió y eso también provocó, pues eso, muchas envidias y muchos deseos de venganza, ¿no? Además, él era muy ambicioso, ¿eh? Hay que decirlo todo. Es un personaje lleno también de contradicciones y que rompe mucho con los tópicos de los bufones. Él, su máxima obsesión, la de don Francés, era acaparar tierras para engrosar un mayorazgo que había fundado en favor de su hijo. O sea, tenía ínfulas nobiliarias, ¿no? Y de ahí que, en fin, en la corte pues se le viera con muy malos ojos.
Y con cada tierra que iba conquistando, que iba coleccionando nuevos enemigos también.
Más enemigos, porque a veces esas tierras se las habían expropiado a otros, ¿no? Por ejemplo, pues eso, gente represaliada con la guerra de los comuneros, se le quitaban tierras y se le daban a otros. Se supone incluso que cuando los judíos fueron expulsados, pues también muchas tierras que fueron a parar a manos de la corona, pues también luego se repartían, y algunas puede que llegaran a manos de don Francés.
Decía Ramón en la reseña previa a esta conversación que es una novela histórica mezcla con novela policíaca o negro criminal. ¿Le sale a usted esa mezcla o ha exagerado Ramón con la mezcla y la descripción?
No, me parece una buena definición de la novela, ¿no? Y un poco sigue en la línea de aquellas dos primeras, sobre todo el manuscrito de piedra. Yo creo que es una mezcla que funciona muy bien. Y se podría añadir también la importancia que tiene el trasfondo literario de la novela. Tiene muchos guiños. Y aparte de que don Francés es una figura menor de la literatura española, está Rojas, y hay muchas alusiones a obras de la época, incluso obras muy críticas que se metían con la nobleza, etcétera. Y otro aspecto también es el del protagonismo que tienen los escenarios, que tienen las ciudades, y sobre todo Salamanca.
Un canto de amor al libro y al conocimiento también es esta novela, ¿no?
Sí, me parece perfecta la definición. Y además ese era el espíritu de un francés, lo que lo distingue de los demás bufones, ¿no? Que era muy culto, se ve por la crónica, las cartas que escribía, sí, y algún otro libro que por ahí hemos encontrado que posiblemente escribiera, aunque no se ha conservado. Y se ve eso, que conocía lenguas, cita, hace muchas citas, tiene muchos conocimientos. Y efectivamente la novela es eso. Y sobre todo este canto al saber y a la literatura y al conocimiento, pues en este caso representado por la Universidad de Salamanca y por su fachada, ¿no?, que es el gran icono, no solo de esta universidad, sino de lo que es la Universidad Española en general. En este caso, además, aprovechando que es el octavo centenario del nacimiento de la Universidad de Salamanca.
Y cuando uno escribe sobre un personaje como Fernando de Rojas, al que le sitúa como pesquisidor, investigador de todo lo que ocurre en las novelas, ¿se mete uno en la piel de Fernando de Rojas cuando escribe o no?
Sí, sí, sí. Eso es lo malo, que se mete uno tanto que a veces vives en la novela y por lo tanto descuidas tu vida convencional y habitual, ¿no? Y a veces te olvidas de citas, te olvidas de pagar algún recibo, te olvidas de muchas cosas y te pasas un tiempo viviendo en la novela. Es lo que tiene para mí de apasionante.
Pues háblenos de Fernando de Rojas, ya que le conoces también.
Escribe. Bueno, Fernando de Rojas ya para mí es como si fuera de la familia.
Para el,
¿no?,
que no es de su familia, a ver.
Bueno, yo he intentado en esta novela dar otra visión de Rojas. No han pasado 35 años entre las primeras novelas, las dos primeras y esta, y he querido ya mostrar lo que sería el Rojas de los últimos años de su vida, que curiosamente es del único del que tenemos noticia fehaciente a través de su testamento, que los testamentos dicen mucho de las personas, pero claro, sobre todo del último periodo de su vida. Yo aquí lo pinto como una persona, pues eso, es un Rojas crepuscular, un Rojas que ya está de vuelta de todo, más escéptico todavía que se nos muestra en La Celestina, y también, bueno, pues eso, un Fernando de Rojas que quiere vivir aparte del mundo, que vive retirado en Talavera de la Reina, dedicado a sus negocios, sin ostentar, porque no olvidemos que es de origen converso y no debían hacer ostentación, y eso él lo llevaba a rajatabla. Y sus máximos placeres en ese momento pues son hacer vino. Y esto no es una invención, no es que haga yo un guiño al presente, que está de moda eso, el vino y hacer vinos y tener un pequeño viñedo. Él ya lo hacía en aquella época, tenía bastantes viñedos y se dedicaba a hacer vino, y su máximo placer era tomarlo, dárselo a sus amigos y conversar de todo tipo de cosas, y sin acordarse en ningún momento de que había sido pesquisidor, de que había conocido la corte y sobre todo de que había escrito La Celestina. Para él es como si no la hubiera escrito, y de hecho no vuelve a escribir ningún libro. Bueno, todo esto he intentado mostrarlo un poco en la novela para explicar también esta parte del personaje.
Qué hermosa palabra, pesquisidor, ¿eh?
Yo creo que sí, efectivamente, define muy bien lo que hoy día es un
detective,
pero yo creo que además es más castellana, ¿no? Es el que hace pesquisas, que es lo que se sigue haciendo hoy día,
sin duda.
Aunque sea con ayuda de las nuevas tecnologías.
¿Y era un buen pesquisidor, era un buen detective?
Yo lo imagino como un gran detective, porque era muy inteligente, como dio prueba de ello en La Celestina. Además, yo creo que era ese estudiante que tenía curiosidad por todo. Él estudió leyes, o sea, se hizo bachiller en leyes, pero le interesaba todo. También un poco yo he querido retratar a través de él la figura del humanista. El humanista es como un detective, le interesa la verdad, al precio que sea, y a través de esa búsqueda de la verdad pues conocerlo todo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, alejarse de los dogmas, de las imposiciones, etcétera. Así lo imagino yo. Por lo tanto, creo que es el perfecto detective o pesquisidor.
Pues queda presentada esta tercera entrega de las aventuras de Fernando de Rojas, el pesquisidor, el autor de La Celestina, que ha logrado culminar nuestro amigo García Jambrina. Pues esta trilogía, yo no sé si después del manuscrito de fuego está el manuscrito de piedra, el de nieve, falta el del aire, ¿no?
Falta el del aire, sí. En el epílogo ya se deja abierta la posibilidad.
Que viene el aire,
se anuncia, ¿no?
Que viene el aire.
Hay un personaje que es un estudiante que se ayuda, que se llama Alonso Jambrina y que es mi antepasado.
Amigo mío.
Y que es el que a mí me ha hecho llegar de alguna manera los manuscritos.
Pues
y falta ese.
El manuscrito de fuego.
Lo estoy buscando por casa.
Luis García Jambrina, que ha editado Espasa. Y que recomendamos su lectura muy entretenida a los oyentes de La Linterna. Gracias, profesor. Hasta la próxima.
Encantado.
Adiós, Ramón.